Esta semana, desde la Palabra de Dios.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta.
Iniciamos nuestro Adviento y quisiera hoy hablar un poquito con ustedes sobre lo que es el Adviento. Seguramente muchos de ustedes, si no que todos, ya lo conocerán. La palabra Adviento viene de la palabra latina Adventus. El Adventus era una serie de preparaciones que se hacían dentro de una ciudad para recibir a un alto dignatario de Roma, que pudiera ser un cónsul, que pudiera ser un senador o incluso el mismo César. Y bueno, pues como se acostumbra a hacer en este tipo de situaciones, pues también hoy también ocurre en nuestras ciudades que va a venir un alto dignatario. Ahora ya pues solamente el presidente quizás, ¿no? Pero bueno, pues se pintan las calles, se cambian los arbotantes, se pone todo bonito para que por donde va a pasar el alto dignatario pues se vea muy bonito, se le hace una fiesta, se invita a la gente, en fin. Todo esto pues obviamente no se prepara de un día para otro. El Adventus, por eso decía, vamos a hacer un Adventus, es decir, vamos a hacer toda una serie de preparativos para recibir en la fecha fulana de tal al alto dignatario. De ahí la Iglesia, a partir del siglo III, IV, empieza también a tomar esta misma palabra para preparar la llegada del Señor. Este Adventus o este Adviento tiene dos elementos sobre los cuales está constituido. Uno es la preparación para recibir al Señor cuando venga de forma definitiva, que sería un poco la orientación que nos da hoy el Evangelio. Hoy el Evangelio nos orienta sobre este tema. Es decir, un día va a regresar el Señor y tenemos que estar preparados para su regreso. Este regreso puede ser pues de forma universal el día que se acabe el mundo. No sabemos cuándo vaya a ser, será el final de todo lo creado y para ese momento tenemos que estar preparados. En otras palabras, pues ese día será la muerte de todo el universo. Ese día todo el universo entrará a formar parte, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, de este reino preparado por Dios. Pero también puede ser que nos ocurra a nosotros antes que a todos los demás. Es decir, que tengamos nuestra muerte personal y todavía el juicio, pues, quién sabe cuándo sea. Para ese momento será nuestro juicio personal y tenemos que estar también preparados. Esa es la primera preparación. La segunda preparación tiene que ver con una fiesta muy concreta, el nacimiento de Cristo, su cumpleaños. Vamos a hacer un Adventus para prepararnos para la Navidad, para la fiesta del cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Son dos elementos sobre los que hay que trabajar. Uno que tiene que ver algo que hay que hacer durante toda nuestra vida. La preparación para la venida de Cristo, para nuestra muerte, pues tiene que ser constante. Es decir, tenemos que estar siempre preparados para ella. Y la segunda, bueno, pues se concretiza en la fecha de su nacimiento. Entonces quisiera ir revisando con ustedes algunas ideas que me parecen importantes. La primera, que es y que tendría que ver, decíamos, con la preparación para nuestro final, el día en que moriremos. Dice hoy en el versículo 34 de este texto que leímos de Marcos, nos dice que a cada uno, dice, un señor partió, se fue, y le encargó a sus siervos, a cada uno, una función diferente. ¿Sí? A uno quizás que cuidara el huerto, a otro quizás que cuidara los animalitos, a otro que se encargara de la casa, en fin, cada uno tenía algo que hacer y este era el encargo del Señor. Con esto, pues también tendríamos que pensar en nosotros, que a cada uno de nosotros se nos ha dado también una función, un encargo. Recuerden, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos dice que somos como un cuerpo, hay mano, hay pie, hay ojo, oído, boca, cada uno tiene una responsabilidad importante para que funcione el cuerpo. ¿Okay? Aquí debe de haber doctores, ingenieros, abogados, sacerdotes, diáconos, en fin. Podríamos hablar de que a cada uno de nosotros se nos dio una responsabilidad y hay que cumplir con ella para que cuando venga el Señor diga: Señor, me hiciste sacerdote, me llamaste a ser sacerdote, me encargaste una comunidad, me encargaste estas obras, Señor, aquí está mi buen servicio, me llamaste a ser ingeniero, me llamaste a ser doctor, me llamaste a ser abogado, me llamaste a algo, me encargaste que cuidara de la justicia, que cuidara de la salud, que cuidara. Y Señor, he cumplido, dice el Señor, que entonces llegará y pues le dará a cada uno según su servicio. Esto nos habla de hacer bien todo lo que tenemos que hacer. El abogado, pues tiene que procurar la justicia. El doctor, la salud. Y en fin, cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos en lo que se nos ha encomendado y hacerlo tal como el Señor nos lo pide. No ser de esos abogados que pues se arreglan con el cliente para ver cómo tuercen al otro, no. O esos médicos que solamente cuando llega el paciente le dice: oiga, ¿tiene seguro? Sí, apásele. ¿No? Sí, porque pues si no, ¿quién me paga, verdad? No. Eres médico, vela por la salud. Eres abogado, vela por la justicia. Eres maestro, pues enseña. Les digo siempre a las maestras del colegio, y cuando me invitan a algún otro colegio a dar alguna charla, les digo que pues la palabra educar, educare, quiere decir acompañar. Es decir, no ser un catedrático el que da una cátedra, sino acompañar a los chicos para que en todas sus áreas pues puedan crecer. En fin, a cada uno una función que hace que todo el cuerpo, que toda nuestra sociedad funcione bien. Si uno de los miembros no funciona bien, pues vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Imagínense, si el cerebro no funciona bien, todo el cuerpo va a tener problemas. Si los encargados de la comunidad, presidentes, municipales, gobernadores, presidentes de la República, no funcionan bien, pues todo el cuerpo anda por sin ningún lado. Y les van a pedir cuentas a cada uno, de ser abogado, ingeniero, doctor, sacerdote, presidente, diputado, senador, etc. Dice, se fue y les encargó a cada uno una misión. Pero bueno, tendríamos tanto que decir de esto. Yo quisiera más bien que redujéramos un poquito el espacio y habláramos de la familia, aquí en corto. ¿Sí? ¿Qué nos encarga el Señor? Quisiera leer para ustedes, si traen su Biblia, pueden ahí seleccionar. Este texto es un texto muy importante para las familias, porque nos dice exactamente qué es lo que nos encargó, porque a veces nos podríamos perder y decir, a ver, no sé exactamente qué tengo que hacer. Entonces, fíjense lo que nos dice San Pablo en su carta a los Corintios, a partir del versículo 21. Versículo 22 voy a leer. Dice, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Mujeres casadas, respeten a sus maridos. La palabra directa, aquí hay una traducción interpretativa, pero la palabra directa es obedezcan. El término de la obediencia es muy importante porque lo va a comparar con Cristo y la iglesia. De la misma forma que la iglesia respeta y obedece a Cristo, así también las mujeres tienen que obedecer y respetar a sus maridos. ¿Sí? O sea, la mujer es un complemento muy importante en el trabajo de construir una familia. Pero para eso tiene que estar en consonancia con el esposo, porque si no, vean hoy que se hacen muchos desórdenes en nuestras familias, porque como la mujer en todo este proceso que va viviendo, que no es para menos, ¿verdad?, de estar completamente marginada, sin ninguna participación ni en la política, ni en la sociedad, ni en la familia, ni nada, pues entra a un proceso en el que se le va pues dando el lugar que siempre Dios le puso. Pero como ocurre con mucha frecuencia, pues se da lo que se llama la ley del péndulo, de estar aquí, soltamos el péndulo y no se para en el centro, se va hasta el otro lado. Y entonces ahora la mujer pues toma pues una visión que ya no corresponde precisamente a la que Dios le dio. Entonces por eso dice, respeten a sus maridos. Hoy que pueden, sí pueden trabajar y sí pueden, sí. Pero hay una cabeza, hay una dirección, hay una fuente que es la que tenemos que respetar. Imagínense si cada uno de los sacerdotes, que bueno, también pasa, ¿verdad? Hacemos lo que cada uno quiere y no obedecemos al obispo, pues entonces, ¿dónde quedamos, no? Si no se ponen de acuerdo el esposo y la esposa, pues uno tiene que decir, pues es por aquí, ¿verdad? Y por eso, bueno, somos diferentes en nuestra forma de razonar, en nuestra forma de pensar, de tal forma que nosotros los hombres, pues somos más racionales en cierta cosa y vemos así, pues de alguna forma son diferentes. Y tenemos una visión que ordinariamente, pues el Señor, pues así quiso que fuera, que nosotros fuéramos la cabeza. ¿Sí? Pero ¿qué le dice ya en otros contextos de repente, ahorita porque estamos aquí con el COVID, pero si estuviera más cerca, el esposo de la esposa le estuviera diciendo, ¿escuchas? Escucha lo que está diciendo el padre, para que pongas atención, porque luego te me pones ahí muy loca, que no, que tú, que yo, que no. Pero no nada más la mujer tiene una responsabilidad en esto que le encargó el Señor. O sea, si cuando regrese el Señor encuentra a las esposas obedeciendo y respetando a su marido, va a decir, wow, excelente, pásale, te voy a dar tu premio. Pero luego viene una parte que pues es un poco más complicada que obedecer y respetar. En los siguientes versículos ahora va a hablar pues no nada más de las esposas. Y entonces en el 25, versículo 25 dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y de la palabra. Ay, caray, ya se complicó el asunto. Esposos, amen a sus mujeres, a sus esposas, igual que Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Es decir, mis queridos hermanos, hay que morir por ella, dar hasta la vida por ella. O sea, no nomás respetarla, morir por ella. Yo siempre que toco este tema, que no sé, siempre es un misterio para nosotros los hombres cómo piensan las mujeres, y seguramente lo será las mujeres de nosotros cómo pensamos, somos diferentes. Pero yo pienso que una mujer que ve que su marido se entrega hasta la muerte, que la tiene aquí, que no diga, ah, porque qué. Esa mujer, si el marido le dice, salta del techo, salta. Una mujer que se siente amada, consentida, protegida, mimada, respetada. No tengo ni la más mínima sí duda de que respetará, amará y obedecerá a su esposo. Porque ningún esposo le pediría a una esposa que ama de esta forma que hiciera algo que la lastimara en lo más mínimo, que la denigrara en lo más mínimo. No, ¿cómo? Dirá más adelante, ojalá y lean todo el texto, dice que nadie maltrata su cuerpo. Maridos, así hay que amar. Así es como yo tengo que amar a mi iglesia que son ustedes, a mi esposa que son ustedes. ¿Y qué pasa cuando un sacerdote ama así a su iglesia? Le puede pedir cualquier cosa y la iglesia responde. Es una ley natural que Dios puso en nuestros corazones. El problema es que se nos olvida. Si nosotros los varones realmente amamos así y hacemos esto que nos encargó el Señor. ¿Qué te encargó? Ama a tu esposa, pero ámala como a ti mismo. Ámala de la misma forma que yo amé a mi iglesia, entregándome por ella. Si hacemos así, igualmente cuando Él regrese, nos va a dar un gran premio. Tendremos participación en el reino de los cielos junto con Él. Pero dice más, vamos a ver ahora a los hijos, también a los hijos les encargó algo, y todos somos hijos. Bueno, no es cierto. Hay algunos hijos, pero todos debemos de ser hijos, ¿ok? ¿Qué dice para los hijos? Dice, hijos, obedezcan a sus padres como es justo lo hagan los creyentes. Chicos, obedezcan a sus papás right away, es decir, inmediatamente. Apaga la televisión, ahorita, no, ahorita. Obedecer quiere decir ahorita. Si lo obedecí, bueno, como 2 horas después, ¿verdad? Pues no. Obedezcan a sus papás. Ahorita. Pon la mesa. Ahorita, mamá. Termina tu tarea. Ahorita, mamá. Deja ya el celular. Ahorita, mamá. Apaga la computadora. Ahorita. ¿Qué pasaría si hoy viniera Jesús, fuera el último día de tu vida? ¿Te encontraría haciendo lo que te pidió, obedeciendo a tus papás o haciéndote pato? Estamos...
Dijo Corintios y Efesios.
¿La cita que estoy leyendo, Efesios? Sí. ¿Dije Corintios? Es que primero dije Corintios capítulo 12... y este debe ser Efesios capítulo 5. Bueno, ahorita este versículo es el versículo 6, es el capítulo 6, verso 1, el que acabo de leer. Y de repente ya nos llegó un mensajito que dije algo que no es. Muy bien. Muy bien, entonces, hijos, ¿quedó claro este rollo? También los chavos, la llegada es a las 12, no a la 1 ni a las 2. Mucho menos a las 3. Hijos, obedezcan a sus padres. Muy bien. Papás, ¿sí? Porque también a los papás tienen una obligación con los hijos, ¿no es cierto? Dice ahora, y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor. Ay, Carlitos, qué chambal. Edúquenlos y corríjanlos. Hoy esta chambilla, como que quién sabe si les vayan a pedir algo en cuenta, ¿eh? Porque como que los chavos están medio mal educadillos. Los dejamos hacer cualquier cosa, les damos cualquier permiso, los dejamos usar cualquier moda, etc. Aguas, papás. Edúquenlos y corríjanlos para no meternos en una bronca. Pues llegó a las 2 de la mañana y les dije que a las 12, pero hombre, si no se va a hacer pleito aquí en la casa. Que se arme el pleito. Pero corríjenlos y edúquenlos, ¿sí? Para que puedan ser hombres y mujeres de bien. Como ven, mis hermanos, este capítulo 5 y el principio del 6, el final del 5 y el principio del 6 de la carta a los Efesios, nos dice de alguna forma general lo que Dios espera de cada uno de nosotros, como papás, como hijos, como esposos, como esposas. Si seguimos leyendo los siguientes versículos, nos dirá que también espera de nosotros como empleadores y como empleados. No me entretengo ya más en eso, pero se los dejo de tarea. Si ustedes quieren leer a partir del versículo 5, entonces van a encontrar cómo debemos nosotros de responder como trabajadores y también como empleadores. ¿Okay? Esto es en el plano del Adviento, esperando la llegada del Señor. Hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar y ver cómo estoy obedeciendo, cómo estoy respetando, cómo estoy amando, cómo estoy protegiendo, cómo estoy corrigiendo, etc. Aquí hay un trabajo que necesitamos nosotros hacer. Pero ahora en el plano de la celebración, vamos a preparar también una super celebración para Jesús. Es su cumpleaños. Es el cumpleaños del Señor. Y fíjense que cuando llegó Jesús, nos dice que lo recibieron con palmas, hicieron toda una fiesta. Lucas 19:36, pues hicieron una fiestona ahí en Jerusalén. ¿Cómo no vamos a hacer una fiesta para el cumpleaños del Señor? Si para nuestras fiestas hacemos una fiestota, pues para Jesús más. La gente a veces dice que soy medio grinch porque no ven todo el contexto. No se trata de no poner un pino, por el amor de Dios, pónganlo si pueden, y pónganle las mejores esferas, y listones, y prepárense una buena cena, y si pueden dar un regalito, pues hombre, qué bueno, excelente, maravilloso. Pero todo tiene que tener como referencia que estoy celebrando a Cristo, porque el problema es que lo hemos distanciado. Y el mundo hoy nos polariza y es comprar, comprar, ¿para qué? Pues no sé, pero hay que comprar y hay que poner un pino, ¿para qué? Pues quién sabe. Y la cena, pues para comer bien. ¿Y Jesús dónde quedó? La gente está más preocupada esperando al Santa Claus que celebrando a Jesucristo en el día de su cumpleaños. Jesús es la razón de nuestra celebración. Si compras regalos, piensa en Cristo, en su cumpleaños, en cómo voy a festejar a mi Señor, a mi Dios, quien me ha hecho capaz de recibir la herencia eterna que me ha prometido el Padre. ¿Cómo lo voy a celebrar? ¿Cómo lo voy a festejar? Pues con lo mejor que pueda, ¿no es cierto? Pero a Él. Todo este Adviento, hermanos, estas próximas casi 4 semanas, que va a ser una locura en los comercios, en las calles, tengamos presente a Cristo. Me estoy preparando para una gran fiesta, que es la fiesta de la Navidad del Señor Jesucristo. Si mantenemos eso, lo demás va a estar maravilloso. Pongan en mi casa desde hace mucho tiempo, especialmente cuando vivían mis papás, siempre dejábamos una silla en la mesa. Es la silla de Jesús, es el invitado de honor. A veces el único que no fue invitado a nuestra cena de Navidad fue él. Y él es el del cumpleaños. ¿Sí? Y también recuerden lo que decíamos hace poquito, recordando el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, a partir del verso 31, decía: cuando hiciste esto por uno de mis hermanos, lo hiciste por mí. Aquí en la parroquia tenemos la campaña de la recolección de juguetes. Ya no traigan más juguetes. Entréguenlos ustedes. Ustedes entréguenlos. Descubran a sus hermanos. Descubran a ese Jesús que está en las esquinas. Descubran a esas señoras que a lo mejor les falta una chamarrita. Cuando alguien cumple años le damos un regalo, ¿no es cierto? Ese Jesús anda caminando por las calles. Y qué bueno sería que lo festejaras. He ido cambiando yo qué hago el día 25 en este sentido de dar un regalo. Ya tengo algunas. Lo último que fui haciendo fue dar despensas, pero luego dije, pensando en la cena que siempre tenemos, casi siempre compro unos 20 pollos rostizados y hago unas cajitas y se las entrego para su cena a estas gentes. Yo voy a comer seguramente pavo. No le puedo comprar un pavo a cada uno, pero sí un pollo. Que a veces resulta que se nos junta ahí la gente y todo el mundo quiere y resulta que ya se llevaron 3 pollos a su casa. No importa. Dios sabe a quién le da. Pero dáselo tú. Vele la cara, vele los ojos de felicidad, de alegría, de ese niño, de esa señora que pasa frío, que pasa hambre. Y tú se lo diste. Me viste. ¿Se acuerdan que les decíamos en la homilía? Me viste. Me viste. Ahí estaba yo. Aprovechemos esta Navidad para encontrarnos con ese Cristo y darle su regalo de Navidad. No, hombre, esa persona va a estar bien feliz y Jesucristo todavía más. Hagamos pues una buena preparación. Prepárate para la fiesta de Navidad. Vean cómo se van a preparar. Y prepárense también para el encuentro definitivo. Estos dos Advientos nos ayudarán a encontrarnos finalmente con Cristo en la eternidad. Te pedimos, Padre eterno, que abras nuestros ojos para poder descubrirte en los demás, para que nuestra fiesta de Navidad sea verdaderamente una fiesta en la que te celebremos a ti. Ayúdanos a obedecer lo que nos has encargado para que podamos nosotros cumplir con tu voluntad y de esa manera ser constructores de tu reino. Envía tu Espíritu Santo al corazón de cada uno de nosotros. Envíanos tu gracia, tu amor, tu alegría, tu paz, para que podamos vivir este tiempo no lleno de agitación y de pendientes, sino llenos de amor hacia ti, hacia nuestros hermanos, y con una visión que contemple la tierra prometida que nos ofreces. Virgen Santísima, acompáñanos, así como acompañaste a tu Hijo por el camino, acompáñanos ahora a nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.